Federico, le he pedido a Adrián de Mundo Natural, fíjate, yo sé que tenemos ese jarabe estrella, que es el Inmunoplus para aumentar nuestras defensas, pero estoy preocupada por la falta de vitamina D en los niños, en bueno, en los mayores, en todos. A la hora de no salir de casa, no nos está dando el sol. Fíjate que en España, además, somos uno de esos países en los que el sol está siempre o casi siempre presente. Pues por supuesto que en Parafarmacia...
Y además es gratis.
Es gratis, efectivamente. Pues tienen un producto especialmente dirigido a las personas con falta de vitamina D, que además cada vez somos más y después de esto...
Bueno, y con el confinamiento todos. A ver, Adrián, muy buenos días.
¿Qué tal, Federico? ¿Qué tal, Isabel?
A ver, ¿qué producto ha extraído de la farmacopea de la naturaleza Mundo Natural? A ver.
Mira, es verdad que hay muchos problemas de déficit de vitamina D y yo creo que los oyentes de radio hemos hecho una labor en que se lo midan, porque la analítica se puede medir, que se lo pidan a su especialista. Hay algunos que lo han logrado. Y el especialista dice, si no tiene síntomas, ¿para qué lo pide? Pues cuando lo han hecho, han comprobado que los niveles de vitamina D son bajos. No solamente los nórdicos tienen problemas con la vitamina D, sabes que allí sí que el sol brilla por su ausencia.
Exactamente. Porque,
entonces, ellos son más listos, ellos lo han incluido directamente en los alimentos. Pero recordad que desde el otoño hasta la primavera, el índice de radiaciones solares y la posición del sol hacen que disminuyan los niveles de vitamina D. Y por eso no nos queda otro remedio que suplementarlo. Es verdad que mucha gente lo está suplementando, pero con vitamina D de síntesis. ¿Qué pasa? Que nuestro organismo no lo acepta bien y por eso escala muy poco a poco la recuperación. ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos Vita D3 de 4.000 unidades internacionales. Es una microperla como del tamaño de una lenteja. Está suspendida la vitamina D en aceite de oliva virgen. ¿Y de dónde extraemos la vitamina D? De la lana de la cabra. Cuando esquilas la oveja, la cabra, pues obtienes la lana. La lana va con el fin industrial pertinente y la lanolina, que es la vitamina D3 activada, está en esa lana que se purifica por acción enzimática y la tenemos potente. Vita D3 es un 70% más asimilable que las vitaminas D de síntesis. Por eso es muy importante saber elegir el suplemento que nos va a dar potencia, sobre todo en este tiempo, que a la vez la vitamina D es responsable de activar los macrófagos que neutralizan los microorganismos, como son las bacterias y los virus, en la segunda línea de defensa. Por lo tanto, cuando tomas Vita D3, estás activando la segunda línea de defensa, que son los macrófagos y las células presentadoras de antígenos.
¿Has visto en la lana de esquilmar? Es increíble.
De esquilar. Bueno, es que si a mí me llegan a decir que los que yo he visto venir, que venían los esquiladores en verano a esquilar, porque mi pueblo es una zona de trashumancia, o lo era. Bueno, si me llegan a decir que esos señores, que además tenían un don especial, me dejaba fascinado, o sea, podía estar una hora viendo cómo esquilaban ovejas para llevarse luego la lana a Barcelona y cobrárnosla el doble de cara, en fin, esas cosas. Oye, pero es asombroso, ¿quién iba a pensar que allí además había vitaminas?
Vitamina D, nada menos, una de las más preciadas. ¿Lo pueden tomar los pequeños de la casa? ¿Desde qué edad, Adrián?
Vitamina D lo tiene que tomar todo el mundo. Desde que estás en el vientre de la madre, tu madre te lo tiene que garantizar en la dieta. ¿Sabes uno de los alimentos más ricos en vitamina D?
¿No?
El hígado de bacalao. Como ya nadie lo toma, hay que recurrir a Vita D3. Es una microperla, por lo tanto, lo pueden tomar desde los niños hasta los ancianos de la tercera o cuarta edad que le cuesta deglutir. Porque te digo que la cachulita es del tamaño de una lenteja y en el envase vienen 120. Por lo tanto, con un envase tiene para casi toda la familia empezar a tomar Vita D3.
Muy bien. ¿Durante cuánto tiempo, más o menos? ¿Un mes?
Pues mira, la analítica es la que nos confirma, pero podemos tomarlo hasta que empiece el verano, hasta que las radiaciones solares sean mucho más potentes.
Bueno,
no hay que fijarse, lo que tiene la piel más morena le cuesta el doble, porque la melanogénesis inhibe la síntesis de vitamina D. Por eso, incluso ellos, los morenitos, tienen que tomar Vita D3, que está en el Mundo Natural.
Muy bien, en parafarmaciamundonatural.com, en el 91-446-0000, teléfono de información y pedidos, 91-446-0000, y recordar que en la tienda de Alcalá número 129 aquí en Madrid atienden fuera del establecimiento para que no haya ningún peligro de contagio. Salen hasta fuera para darnos precisamente esta vitamina D tan necesaria estos días. Gracias, Adrián.
Muchas gracias, Isabel y Federico.
Un minuto y medio, Federico, y hablamos con Enrique de la Morena, que está al tanto de todas las novedades del coronavirus.
Mundo Natural.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. La mañana de Federico es radio.
El auténtico amor, sí señor. Eso es lo primero, la salud.
Y luego,
o sea,
lo demás.
Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Decía sí. La canción clásica.
Bueno, yo creo que ahora estamos todos solo con una, ¿verdad? Nos interesa la salud, luego nos va a interesar el dinero y el amor, no sé qué decirte. Yo creo que ya lo damos por hecho, ¿verdad? Hay tanto sí. Amor últimamente en las redes sociales que empieza yo incluso a empalagar. Bueno,
sabía,
vamos a
yo esperaba esta reflexión tuya, porque me faltaba un punto, no voy a decir borde, ¿verdad? Sino clásico, español. O sea, ¿qué es eso de tanto gimotear? Una de las cosas que me ha gustado esta mañana de Begoña Villacís es que no ha estado gimoteando como el presidente del gobierno.
No, efectivamente, no lo ha hecho.
Es que no queremos que a la política se viene llorado.
Sí, sí, además los que estamos aquí dando la cara, ¿verdad? También tenemos que empujar un poco, Federico, como estamos haciendo nosotros precisamente Libertad Digital. Hay que decir que muchas veces gracias a los oyentes que están contribuyendo muchísimo, ¿eh? A ayudar con esos donativos que van...
Bueno, es que además nosotros no vamos a pedir dinero como los multimillonarios de la televisión, que han pedido dinero. O sea, Basile, Berlusconi pidiendo dinero. Pablo Motos, los marqueses de Ferrera Rosé, pidiendo dinero. O sea, es que hay que tenerlos.
Hay que valer. Hay que valer. Sí. Bueno, Federico, Enrique de la Morena está también al otro lado del teléfono y hoy además nos trae como invitado a César Gómez. Yo recordaba antes ese programa que hicimos en el Hospital Niño Jesús hace 2 o 3 años en el que resultamos especialmente conmovidos por todos los testimonios que nos narraron desde allí las familias de los niños y sobre todo el grandísimo equipo médico que capitanea César Gómez, es el gerente del Hospital Niño Jesús, y nos hemos querido poner en contacto con él porque es verdad que se está diciendo que el coronavirus es una enfermedad que no afecta a los niños de manera tan virulenta y de hecho, por suerte, el número de casos de fallecimiento de momento no, y espero que siga así, no existe, pero sí que hay niños afectados y en el hospital, por supuesto, que me imagino que tendrán alguno de esos pacientes. Enrique,
buenos
César,
días.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que de 0 a 19 años el índice es muy pequeño y sobre todo que el niño que lo pueda padecer es muy leve, no ocasiona lo que está ocasionando al adulto. O sea, dicen que de 0 a 19 es leve, de 20 a 50, no, a 60 es también un leve alto, y de 60 en adelante es más bien grave, que son los que, por desgracia, están ingresados muchos en la UCI. Y bueno, eso César nos tiene que aclarar, sobre todo que ese hospital tan querido por todos los madrileños y todos los españoles, pues nos puede decir muy bien lo que están trabajando, los casos que han podido tener, si hay algún caso, si no hay un caso, y que están muy preparados, como siempre.
Bueno, buenos días,
César,
a todos.
Muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Muy buenas gracias, compañero doctor de la Morena. A ver, bueno, de momento nosotros en esta situación que estamos viviendo, por desgracia, a todos los ciudadanos, ya diría del mundo, no solamente españoles o madrileños, pues los niños sí que es cierto que tienen una incidencia, pues podríamos decir testimonial, ¿no? Con todo lo que significa que un niño esté afectado con cualquier tipo de patología. Nosotros estamos viendo, hemos visto un total de 7 u 8 niños y la verdad es que han evolucionado muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, por desgracia está centrando una población, como bien ha dicho antes el doctor de la Morena, por encima de 60 años, donde ahí sí que la incidencia, sobre todo con patologías previas y con problemas cardiovasculares o respiratorios, el impacto es demoledor, ¿no?
Pero sí se dice que los niños son grandes transmisores. ¿Es esto cierto?
Bueno, la verdad es que hoy en día, por desgracia, todos somos transmisores, ¿no? Y por ende, los niños, ¿no? Evidentemente, el que no lo tenga en el desarrollo de la enfermedad de esta forma tan virulenta como en la población adulta no significa que no la puedan tener incubada y que en un momento determinado sean transmisores.
Por eso fue tan importante el tema de los colegios, por eso es tan importante todas las medidas de aislamiento que se han tomado.
Hay una cuestión, perdón, hay una cuestión que tengo la curiosidad porque el otro día vi una información y me acordé inmediatamente de vuestro hospital. En Alemania se produjo al principio lo que llamaban el milagro alemán. ¿Qué manía de milagro alemán? El milagro alemán es el milagro español y cualquiera. Cuando dejan la economía funcionar, funciona. Pero es que allí se hicieron muchos test y los test al principio iban pensando en eso, en esa baja mortalidad. Sin embargo, en otros países donde los test no han ido tan, digamos, dirigidos, resulta que, por ejemplo, en Alemania, en el caso de jóvenes que están afectados, es muchísimo mayor que en otros países. No estaremos viendo, no digo, es evidente que está claro que los niños están mejor preparados para esta lucha, pero no estamos falseando, no estamos engañándonos a nosotros mismos con unos test que no responden más que, digamos, a, no quiero pensar en mala fe, pero sí en la necesidad que tienen los gobiernos de dar un poco de calma, etcétera. Es decir, no nos estamos haciendo trampas en el solitario.
Bueno, no sé, Federico. A ver, con el tema de los test y el tema de la identificación de las patologías y la enfermedad, yo creo que tenemos que tener claro que los que están enfermos lo están, sí, con test o sin test. Quiero decir que los que vienen con trastorno respiratorio, los que vienen con fiebre y los pacientes que están enfermos, ¿no? Se les ha hecho la PCR, se les ha hecho el test o lo que corresponda. Lo que sí que es cierto es que si esos test seguramente se pudieran hacer a mayor estrato de la población, pues la contaminación posiblemente pues fuera menor, ¿no? Porque evidentemente si tenemos conocimiento de que una persona es portadora en este caso de la infección y es potencialmente contaminante, pues su aislamiento, que es lo que se está ocurriendo con gran parte de las personas que están en casa, pues hace que la enfermedad no se propague, ¿no? Pero no vamos a tener más de los enfermos que hay, porque los que hay están, y los que están, están. Y los que están enfermos, están.
Yo sí, pero hay una cuestión que a mí me lleva martirizando, como además no hay manera de dormir con todo lo que está pasando, le doy vueltas, que o sea que no se debe hacer porque me lo tiene prohibido Enrique, pero ¿qué quieres? La cabra tira al monte. Entonces, si nosotros hiciéramos un test ajustado, no a lo que creemos, etcétera, sino simplemente, por ejemplo, la trazabilidad de lo que entendemos que es lo que más está afectando a más gente. A lo mejor es que era mucho más fácil prevenir si nosotros estuviéramos haciendo test, en el caso de que hubiera para hacer test, porque eso es lo más gordo todavía. ¿No es más fácil, por ejemplo, saber, por ejemplo, ya se ha empezado a publicar en Italia que los hombres son básicamente los que mueren? A lo mejor resulta que lo que hay es que hacer la trazabilidad de lo que pudo ser el contagio en España.
O la genética,
por ejemplo,
¿no?
Claro, es que resulta que estamos hablando como si todos fuéramos iguales, ¿no? Ni los sexos, ni las edades. De las edades se habló al principio. Luego ya se ve que no es tan así. Pero en el caso de los sexos es que hay países, por ejemplo España, que no los quiere dar. No dan los datos. Y entonces los test, ¿cómo se van a orientar?
Bueno, pero lo que sí sabemos es que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, tras la manifestación del 8M, o sea, siempre el índice de hombres es mayor que el de mujeres en el mundo entero. El sí. Hombre es el 60% y el 40% la mujer. Pero también en el hombre tienes que tener en cuenta que son fumadores, son bebedores, o sea, se lleva otra vida más viciosa que la propia mujer. Entonces el índice es un 60%. Pues bueno, en Madrid, después del 8M, se ha equiparado el índice entre hombres y mujeres.
Eso es lo que sabemos. Seguro claro. Que es peor. Porque claro, hay un interés que ahora ya empieza a ser penal, aunque esto nos lleva a parte de lo médico. Ya hoy, ¿cómo será la cosa? Que hasta Juan Luis Cebrián, que desde que lo echaron del país ha recuperado algo parecido a la conciencia, dice que hay que ir penalmente contra este gobierno. Y claro, ahí entramos ya en un asunto muy delicado, porque entramos nada menos que en las responsabilidades penales de gente que se pudo infectar por ejemplo, porque el gobierno no avisó del peligro real que había.
Y se lo habían avisado.
Se lo dijeron.
Y se lo habían avisado.
Y además en un sitio donde encima trabaja el camarada Simón.
Exacto.
Volviendo a César Gómez, hay que destacar que el Hospital Niño Jesús se ha quedado, junto con el Hospital de la Paz, como uno de los dos que hay en la Comunidad de Madrid para la atención pediátrica urgente. Es decir, ahora cuando los niños, que siguen poniéndose enfermos, Federico, de otras cosas,
claro,
como son las otitis, los brazos que se rompen, o incluso, claro, peritonitis, cosas más graves, en el Niño Jesús siguen ahí, al pie del cañón. ¿Cómo les está afectando esto, César?
Bueno, vamos a ver, nosotros desde hace ya un par de semanas, si no un poquito antes, se estableció por parte de la consejería una videoconferencia todos los días a las 8:30 de la mañana, incluyendo evidentemente sábados, domingos y demás, en donde todos los gerentes con el consejero y con presencia de la presidenta, que es la que lidera esa reunión, que es una reunión de pie a tierra, es una reunión de saber realmente qué es lo que está ocurriendo en los hospitales con cada uno de los responsables de los centros, pues ponemos en común la situación que tenemos. De esa situación y tal y como ha ido evolucionando, pues lo que se ha ido tratando es de dedicar los mayores recursos posibles a donde está la necesidad, que es en la población adulta, ¿no? Fruto de eso ha nacido un plan de ordenación de recursos de psiquiatría y nació un plan de ordenación de recursos de pediatría, donde el Niño Jesús, como bien comentabais antes, pues está muy implicado, ¿no? Parecía razonable que se dedicaran todos los recursos, tanto humanos como materiales de otros centros, a la atención urgente y centralizar aquí la pediatría. Nosotros, porque claro, el número total de urgencias pediátricas pues ha bajado. ¿Ha bajado por qué? Pues porque no vienen a urgencia nada más que realmente los niños urgentes, que están muy malitos, ¿no? Uh-huh. Porque todo el mundo quiere estar en casa y hay cierto miedo. Pero evidentemente tenemos capacidad y seguimos teniéndola para seguir asumiendo toda o parte de la atención pediátrica de la Comunidad de Madrid, ¿no? Esta es una situación puntual que en cuanto todo esto termine volverá otra vez a la realidad que teníamos. Uh-huh. Y con la salvedad, y perdona, ya termino, que los pacientes pediátricos que tienen una patología muy complicada o muy compleja en determinados centros van a seguir en esos centros donde estaban hasta ahora. Esto lo que se trata es de que la atención urgente, como bien habéis dicho, de alguna forma el ciudadano tenga claro que hay dos centros de alta resolución que se ha establecido La Paz y como el Niño Jesús para dar respuesta cuanto antes y que el resto de hospitales puedan esos recursos destinarlos, tanto humanos como materiales, a otros cometidos que en este momento son necesarios.
El resto de especialidades médicas, entonces, me imagino que tampoco se han visto afectadas, que dentro de lo que cabe, el Hospital Niño Jesús sigue siendo ese pequeño oasis de tranquilidad, ¿no?, que se respira cuando entras ahí y que creo que es tan necesaria para la salud mental de los chavales y de las familias.
Así es. Nosotros, la actividad que no es urgente y que, bueno, pues como en casi todos los centros, la actividad programada, la hemos suspendido porque no tenía mucho sentido. Por el mismo criterio, dedicar los recursos a lo que realmente ahora mismo se necesitan, pero toda la actividad crónica, todas las patologías oncológicas, todas las patologías que este hospital, pues tenemos la suerte de poder seguir trabajando porque los madrileños y los ciudadanos de toda España nos siguen dando su confianza, pues siguen en marcha funcionando al 100%. Y sí que es cierto que, bueno, que por desgracia las imágenes que se han producido en otros centros de tanta gente y tantos pacientes acudiendo en este hospital, no lo hemos sufrido.
Bueno, a ese respecto, Federico, me gustaría citar de memoria la nota que nos han enviado desde el Hospital Severo Ochoa de Leganés, que es uno de los hospitales que este fin de semana hemos visto imágenes en las que había quizá exceso de pacientes. Nos han mandado una nota al programa para aclararnos que ya han enviado a 170 personas al recinto de IFEMA, al Hospital de Campaña, efectivamente, sí. Y que fue un momento de colapso puntual y que además sabíamos que iba a ocurrir y que precisamente han evitado gracias a este hospital que se ha montado de urgencia.
Bueno, hay que decir que para mí es de las cosas más extraordinarias que se están haciendo. O sea, lo que hicieron, que además yo pensaba que eran dos días, no fue en dos días, fue en menos de un día, la gente de IFEMA directamente, luego colaboró el ejército, pero al principio directamente se lanzaron ellos a hacer lo que tenían que hacer. Gracias a lo cual, ahora, y digo ahora pensando, por desgracia, en lo que puede pasar estos días, vamos a tener una instalación excelente, como vamos a tenerla, y nadie se lo agradece, tampoco lo hacen para que se lo agradezcan, pero en fin, estaría bien alguna vez que alguien agradeciera algo a los que han donado sus hoteles para medicalizarlos. Uh-huh. lo cual es un avance extraordinario, sobre todo para que los médicos se puedan dedicar a lo urgente, como nos contaba César. Claro. Es que la cantidad de iniciativas que se están llevando a cabo, sobre todo, hay que decirlo, en la Comunidad de Madrid, pero también porque los políticos les dejan, es extraordinaria. Yo creo que la gente no se da cuenta de hasta qué punto estamos teniendo suerte, dentro de la desgracia, de tener unas autoridades aquí que ya quisieran en otros sitios.
Claro, yo me imagino a César como gerente de un hospital público, ver imágenes como las que se están viendo y que además en las redes sociales se están redifundiendo y exaltando, pues tiene que ser bastante comprometido, ¿no? Porque con toda la lucha que hay detrás, esas imágenes yo creo que restan más que sumar, ¿no, César?
Bueno, pues por desgracia es así, ¿no? Pero también es una realidad de la sociedad hoy en día. Yo y tengo otros compañeros que así lo han transmitido, si me permite decírtelo, no leemos la prensa ni vemos ya la televisión ni vemos, porque es que es tanto el día a día y la necesidad de sacar con los recursos que tenemos. E insisto, y yo creo que Federico lo ha dicho muy bien, este comité que se ha formado en la Comunidad de Madrid, liderado por la presidenta y apoyado evidentemente por el consejero, día a día analizamos hasta la última cama de cada hospital de la Comunidad de Madrid. Y se pueden tomar decisiones en esa misma mañana, porque esto no deja para dentro de 3 días, dentro de 4 días, dentro de 5 días. Es que el viernes pasado estábamos hablando del pabellón de IFEMA, de que se iban a necesitar 5.000 camas, y hoy estamos hablando que es que hay 140 y va a haber 1.200 camas mañana funcionando en IFEMA. Esa es la facilidad que estamos teniendo los gestores de la Comunidad de Madrid en cuanto a la transmisión, que es directa, tanto al consejero como a la presidenta, ¿no? Y eso agiliza muchísimo la posibilidad de dar respuesta a los ciudadanos. Pero claro que esas imágenes pues también no facilitan, ¿no? No facilitan porque evidentemente la ciudadanía tiene sus miedos, tiene sus temores, es una cosa totalmente nueva, ninguno de los que estamos vivos hemos pasado por una situación como la que tenemos ahora enfrente y evidentemente todos somos humanos, ¿no? Y bueno, pues hay que gestionarlo también, no nos queda otra, ¿no?
Bueno, hay que decir que, por ejemplo, ayer, lo comentábamos antes para desmentirlo, ayer una podemita, o en fin, una sicaria del PSOE, me da igual, comentaba lo que es mentira, rigurosamente, que es que había muerto Esperanza Aguirre. Y hacía y decía, esto pasa en a Jiménez Díaz, que es una cosa pública de gestión privada. Así acaba el invento. Creo que le pueden dar de alta hoy, allá ya a su marido. ¿Creerán ustedes que alguien se va a disculpar por una metedura de pata criminal que además imputa a un mecanismo que se ha comprobado que es el que mejor funciona? Pues ya verán cómo no. O sea, es que la naturaleza humana es muy mala, pero alguna peor que otra, ¿eh?
Sí. Bueno, no. Federico.
Que además la Fundación Jiménez Díaz tiene 3 parámetros que son la docencia, la investigación y la asistencia. Y es una fundación, no es público. Y otra cosa que me gustaría aclarar, porque lo que muy bien ha dicho Federico, pues hay personas que se dedican, bueno, los están llevando a IFEMA y ahí han puesto las camas. Bueno, han puesto las camas, pero se ha dotado cada cama de todo lo que necesita un enfermo que está grave con insuficiencia respiratoria. O sea, todos los aparatos y las UCI son como las que puede tener cualquier hospital. O sea, hay que decir la verdad, porque están corriendo rumores. Bueno, es que los van a llevar ahí, van a poner 5.000 camas para que vayan. No, allí no van a morir. Allí les van a tratar como si estuvieran en un hospital. Están dotando de todo material necesario para que salgan adelante estos enfermos de esa patología.
Y no solo médico, no solo material médico, porque en las fotos se ve clarísimamente la bombona de oxígeno, todo, se ha explicado todo. Que hay 20 enfermeras por cada 20 camas, hay una enfermera, hay por cada 50 pacientes un médico, pero me refiero a que se está pidiendo, por ejemplo, que la gente done iPads. ¿Para qué? Para que los enfermos comuniquen con sus familias.
Exacto.
Es decir, es claro. Se están pidiendo informáticos.
Por Skype, claro.
Claro, o sea, es un mecanismo tal que está organizando la Comunidad de Madrid y también la voluntad popular, todo hay que decirlo, sí. Animada precisamente a ayudar porque vemos que nos piden ayuda y cuando nos la piden reaccionamos de esa manera. Yo, bueno, despedir a César Gómez, Federico, darle las gracias, es agradable, ¿no?, conocer que apenas hay una decena de niños con coronavirus en el Hospital Niño Jesús de Madrid y que sigue caminando tranquilamente para que el resto de afecciones de los peques pues sigan mejorando, ¿no? No puede ser de otra manera.
Bueno, y sobre todo eso, que están en lo que tienen que estar. O sea, a mí, yo cuando veo, fíjate que parece que va contra, tiramos piedras contra nuestro tejado. Yo es que cuando veo un médico que no sigue las noticias, ya empieza a gustarme más. ¿Por qué? Pues porque ahora tienen que estar concentrados en lo único que tienen que estar. Y todo lo demás, entre otras cosas, pues si estamos contando, imagínate que tuvieron que estar desmintiendo todos los bulos que van contando esta gentuza. Bueno, pues se pasarían el día dando ruedas de prensa para contestar la desinformación. Con lo cual, los enfermos, ¿quién los trata? O sea que a mí me parece muy bien. Si durante, no sé, unos 10 minutos nos siguen en el radio, les perdonamos. No mucho más, ¿eh? O sea, pero vamos.
Muchas gracias, Federico, y por tu especial cariño con este hospital, como que es el vuestro y de todos los madrileños, porque lo único que hacemos es atender niños de hace 140 años y dar las gracias a todos los ciudadanos que siguen confiando en nosotros. Y yo creo que sobre todo tiene que, bueno, de alguna forma transmitir la tranquilidad, entre comillas, a la población, que el sistema madrileño está bajo la dirección de un mando único que diariamente tiene información, no por canales, sino por realmente los que estamos a pie de obra de lo que está ocurriendo. Y las decisiones se van tomando según va ocurriendo. Y la prueba más clara está en lo de IFEMA, que, como bien ha dicho el doctor de la Morena, cuando hablamos de camas, hablamos de camas con soporte hospitalario, con profesionales médicos, con profesionales de enfermería, con profesionales de apoyo, con todos los medios materiales y humanos, con respiradores, con bombas de oxígeno, con bombas de infusión. Bueno, pues como corresponde, no estamos hablando de exactamente igual que los más de 10 hoteles medicalizados que se han puesto a disposición de todos los ciudadanos, ¿no? Que aún así llegamos escasos, pues claro que llegamos escasos, pero diariamente, que no le quede ninguna duda a todos los madrileños, que por parte del comité y por parte de la primera responsable de la comunidad médica, la presidenta, tiene línea directa con todos nosotros para saber lo que está ocurriendo en cada centro.
Pues dicho queda, muchas gracias y, en fin, vendrán mejores días, seguro, porque estos son horribles. Los últimos datos que tenemos, luego nos aclarará Polvorinos más, es que ya hemos superado los 2.100 muertos. Cuando dijo ayer el camarada Falconetti que esto iba a ir a peor, no teníamos ninguna duda, estando él al frente, pero no a tan peor. En fin, vamos a terminar con algo que es fundamental en estos días, que es contar cómo compramos y qué hacemos con lo comprado.
Efectivamente.
Es la mañana. Es radio.